Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 22 de abril 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estará con nosotros también Juan Elejalde, también Ilbon Urizar Azpitarte. En este martes, porque no es lunes, pero casi para todos nosotros es un lunes, arrancamos ya mismo con los titulares, Plaza.
Fútbol, mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Semana un poco atípica, eso sí, por aquello de que el domingo jugó el Atleti. Ayer fue día festivo y mañana vuelve a jugar el Atleti y tenemos partido de Liga. Primero hablaremos de la derrota en el Bernabéu, 1-0 ante el Real Madrid, con un equipo con muchos cambios. Los rojiblancos perdieron el tiempo de añadido. El conjunto de Valverde sigue cuarto en la clasificación, con 5 puntos de ventaja respecto al Villarreal y 6 puntos con respecto al Betis. Mañana nos visita Las Palmas, un equipo que lleva 2 triunfos consecutivos y que lucha por la permanencia. Díaz de Mera pitará este partido del Cerro Grande, estará en el VAR. Díaz de Mera, que será el primer partido que pita el Atleti esta temporada. Contamos, como decías, con Juan Elejalde y con Ilbon Urizar. Y en baloncesto mañana juega Bilbao Basket en Salónica, la vuelta de la final de la FIBA Eurocup ante el PAOK. Los de Jaume Posarnau llevan una renta de 7 puntos. Está claro que los van a tener que sufrir mucho en Grecia y conseguir ese título europeo. El avión que tiene que trasladar a la expedición de los hombres de negro y a los aficionados, aparte de ellos, ha sufrido una avería y ha salido con retraso. Esperemos que no sea un anticipo a lo que va a pasar en el partido. Vamos a hablar con Xavi Aja, que estará aquí en los estudios de Onda Vasca.
Muchas cosas que contaros, creo que sí, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Edición Óptica, elías.com, esa es la web. Los centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición. Es martes, pero vamos a hablar del partido del Bernabéu, porque no lo hemos analizado. Así que todos quietos parados, una pausa y arrancamos.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Dinosauro oñatzak, eskaladas irraragarriak, mokadu zaporetsuak eta siestan mitikoak. Hemen jolastuz ikasten dute eta behar duten arreta naiz maitasun guztiarekin azten dira. Matrikula epea irekita apirilaren 22tik maiatzaren 9ra. Aurreskolak, lehen urratsa, hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Descubre la gastronomía de la provincia de Huesca.
Una auténtica delicia para los sentidos que fusiona tradición y vanguardia con productos kilómetro cero excepcionales.
Vive experiencias gastronómicas visitando ferias agroalimentarias, queserías, bodegas, jornadas micológicas y mucho más.
La provincia de Huesca es magia. Disfrútala con los 5 sentidos. Muy poco vienes para lo cerca que lo tienes. Diputación Provincial de Huesca.
Donostiako Akoriumak itxaspeko bidaia proposatzen dizu. Koral arrezife tropikaletatik Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Ameika Akuario Tropical, 200 espezie, 8000 arrain baino gehiago, euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa, itxasgintzaren historiako 700 urte, museo bakarrean, Donostiako akuariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
Artium Museoa te espera esta Semana Santa tan acogedor como siempre. Disfruta de nuestras exposiciones con el programa de visitas guiadas. Participa en los talleres familiares de fin de semana. Celebra el Día del Libro con las lecturas compartidas en nuestro nuevo espacio de lectura infantil. Consulta toda la programación y horarios en artium.eus. Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
You take me even higher than I've ever been. I'm moving to your rhythm.
Venga, vamos al lío porque tenemos que hablar mucho, largo y tendido, del partido del otro día. Obviamente también hablaremos de baloncesto porque mañana juega la final Bilbao Basket, pero por supuesto hay que hablar de lo del Santiago Bernabéu el pasado domingo. Claro, nos ha pillado a todos en plena fiesta de Semana Santa, ¿no? Como pasó la temporada pasada, lo que pasa que tal día como hoy estábamos ya algunos rumbo a Sevilla, donde el próximo sábado se disputaría la final de Copa ante el Mallorca. Ahora quien la va a disputar es el Madrid y el Barça, y también será el próximo sábado. El caso es que estábamos en clave Copa, ayer no estábamos en clave Copa, antes de ayer, mejor dicho, estábamos en clave Europa League. Y es verdad que el tener el trasfondo de la Europa League hace que los partidos, y más partidos como el del otro día contra el Real Madrid, que independientemente de que esté mal el equipo de Ancelotti, sigue siendo el Real Madrid, sigue teniendo los futbolistas que tiene el Real Madrid, pues bueno, entra dentro de las cuentas de prácticamente todos la posibilidad de perder allí. Bueno, es que hace tanto que no ganamos allí que a mí me flipa cuando hay gente que dice, no, esta vez vamos a ganar. ¿En base a qué? O sea, ¿en base a qué vamos a ganar en el Bernabéu? Sí es verdad que me ha llamado la atención el que a alguno le ha sorprendido que hayamos perdido el otro día en el Santiago Bernabéu. Digo porque, independientemente de que en la primera parte el equipo está más o menos, digo más o menos porque lo que hace es defender, porque mirar arriba no mira en ningún momento, la alineación evidentemente ya apuntaba a esta circunstancia, hay muchísimos cambios con respecto al equipo que jugó la vuelta frente al Rangers, pero claro, el domingo lo que nos encontramos es un 11 diferente, distinto, con futbolistas que habitualmente no juegan juntos, que esto también se nota, se lo preguntábamos a Núñez en la rueda de prensa, pero el primer tiempo es aseado, insisto, porque el Atleti lo que se limita es a defender. De hecho, el Madrid, que no es un equipo que brille por la posesión, porque no es el Barça, que la tiene, pues te mete un 75% de media durante el partido. Y luego en el segundo tiempo, me hacía mucha gracia, como decía mucha gente, una pena, hemos perdido en el descuento. Hombre, una pena, has perdido en el descuento. El Madrid te ha llegado claramente varias ocasiones. Uno de tus futbolistas destacados, por no decir el mejor, fue Unai Simón, que hace dos, tres paradas, que para mí tiene un mérito tremendo. Y el Athletic tampoco con los cambios hizo nada. Así de claro. Ya es verdad que hay gente que me está mandando mensajes ya de Jaló. No voy a entrar hoy con Jaló porque luego encima dicen que yo soy... No, es que están diciendo que estuvo muy mal, que indolente. Yo no voy a entrar con el tema de Jaló porque tampoco tiene la culpa Jaló de perder en Santiago Bernabéu en un escenario complicado. El problema lo tienen gente como Vilella, que lo quieren ensalzar, y al final pasa lo que pasa, que la gente está dándole palos a Vilella por el asunto de Jaló. Pero bueno, sin más, no voy a hablar de Jaló hoy. No es protagonista para nada del partido del otro día. No tiene nada que ver su participación o no en el terreno de juego. Pero a mí el otro día lo que sí me parece es que el Atleti pierde con todas las de la ley. O sea, no es que pierda, no, es que ha tenido mala suerte y en el último minuto, el árbitro... No, perdona, el Atleti pierde el otro día porque en el segundo tiempo el Madrid le mete un repaso. Ya está. Es mi opinión. Un Madrid que de verdad teníais que haber estado en el Santiago Bernabéu. ¿Cómo está la gente? La gente, bueno, primero se quieren cargar todos a Ancelotti. Todos. Dicen, además la frase que tú te usan es la misma, ha ganado mucho pero ya estás, hasta aquí. Ya lo quieren finiquitar, con unas faltadas de respeto que son increíbles. Ya se habla de pactos de hasta final de temporada, que a partir de ahí ya el mundialito lo puede dirigir otro, un interino incluso, bueno, increíble. Pero bueno, el Atleti hace un partido, el partido que quiere, entiendo, Valverde, todos atrás y a verse en una... Salida se les pilla, con los que tenía el otro día el Athletic es complicado pillarles en una salida, digo en el once inicial, pero es que luego los que salen tampoco mejoran la circunstancia, porque yo sabéis que siempre digo que los mejores son los Williams y Sanzet. El otro día salió un Williams y salió Sanzet y no se notó para nada que habían salido al terreno de juego, pero para nada. Bueno, también es verdad que el Madrid estaba en sus mejores minutos y el Madrid en la segunda parte fue, insisto, muy superior. Al Atleti, mi opinión. Plaza, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? La Racha de León. Pues de acuerdo en parte con lo que dices tú, porque sí que es verdad que mucha gente dice que quizás se perdió una oportunidad de ganar al Real Madrid por fin, porque hay que reconocer que el Real Madrid de ahora no es el Real Madrid de otras temporadas. Está perdiendo muchos puntos, hace poco le ganó el Valencia incluso en el Santiago Bernabéu, y quizás sí por ahí pueda haber esa pena de no poder sumar puntos ante el Real Madrid. Se vio un Atlético con dos caras muy diferentes de la primera parte y la segunda parte. Cuando salió la unidad A, que todo el mundo llama, o parte de esa unidad A, no funcionó el equipo, porque la segunda parte incluso llegó muchísimo menos al área del equipo rival. En la primera parte llegó algo, con poca mordiente, pero llegó algo, pero la segunda parte prácticamente no tiró ni una sola vez a portería, ni siquiera se acercó. Y por ahí sí que entiendo yo esa motivación, ese tema de la gente que diga, jo, hemos perdido una oportunidad de sumar ante el Real Madrid, y quizá hubiera sido una de las mejores oportunidades, pero es verdad que la gente tiene puesta la mirada en otros sitios y con la mente pensando en Europa, en el partido de Las Palmas, que puede ser más importante para certificar la cuarta plaza, etcétera, etcétera. Pero bueno, no estoy contento con esa derrota del equipo de Valverde, claro.
Vamos a ver, Vilella, ¿cómo estás?
Racha, León José, muy bien, muy buenas.
Monje, no defiendas cómo jugó el Athletic. El Madrid llegó 40 veces al área y el Madrid tiene un 80% de probabilidades de gol. Yo creo que no ha oído este nada, ¿no?
No.
No ha oído nada, ¿no? Y otro que dice, monje, ¿cómo se te va la pinza? Decir que los cambios no hicieron nada es mirar para otro lado. Guruceta le hace los regados a Marouane, Chema de Baracaldo. A ver, Marouane sacó una tarjeta,
sí.
Y ya. O sea, es que de verdad.
No, pero aparte sí que es verdad.
Tampoco tuvo muchas, ¿eh? Todo hay que decirlo, evidentemente.
Pero en la línea, ya lo he dicho, que es que el claro. Madrid era superior. Elejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. La verdad que he pasado una Semana Santa trabajando toda la Semana Santa, pero por lo demás, la verdad que.
Bueno, menos la vuelta, Juan, la vuelta fue un poco complicada.
Ya, pero hay maneras de trabajar y maneras de trabajar. Estar en Madrid como has estado. Trabajando donde hay que firmar, tío.
Hombre.
Lo jodido de trabajar es picar piedra en el monte.
Trabajo un día.
No me sea demagogo, lo mío es un trabajo especializado. ¿Me entiendes?
Es un trabajo especializado, fantástico, que todo el mundo mataría por hacer tu trabajo y encima a ti te pagan. O sea, que es la leche ya.
Vale.
O sea, pero bueno,
nada, pido perdón por haber trabajado esta Semana Santa.
Mejor es el futbolista, que trabajan, no sé si mucho más o mucho menos, y gana mucho más.
Es otra opción. También te digo una cosa, yo que lo conozco de primerísima mano, te diré que el 99% de los futbolistas, cuando llega a un punto de X años jugando a fútbol, odian la historia del fútbol, porque realmente se quedan sin familia, se quedan sin amigos, se quedan sin salir, se quedan sin comer, se quedan sin beber, y luego encima la gente protesta porque uno ha cogido una manga un día. Que la gente somos muy tontos, joder.
Pero Juan, espera, para. También los periodistas nos fastidian muchos fines de semana, por no decir todos los fines de semana del año, nos fastidian.
Pero que cada uno elige la profesión que coge. Pues eso es como te digo. Que te digo. Soy policía municipal y me jode dirigir el tráfico. Coño, pues has elegido mal. Hostia, sin más. Sin acritud. Claro, o sea, no es. Yo lo que digo es que a pesar de todo, que la gente cree que los jugadores de fútbol son unos privilegiados porque viven de puta madre, tal, no sé qué. Y yo te digo que nadie entiende. Tú, desde tu punto de vista, te digo desde ahora. ¿Entiendes si se te retire de Marcos? Yo no.
Yo.
Pero él sí lo
bien,
entiende.
Bien, pero Juan, mira, volviendo un poco al partido, que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, volviendo al partido, sí hay una cosa que yo siento en el Bernabéu y siento en el Camp Nou, ahora en Montjuic, que de verdad, uh-huh. Alguien me gustaría que me explicase o el por qué. O sea, yo digo, porque en Montjuic pasa cuartas partes de lo mismo. Y en el Metropolitano, Ancheco parecido. Salvo el año pasado en la Copa, que de repente ganamos ahí en la Copa, pero en Liga, sí. Ni te cuento.
Igual.
Oye, yo le he visto ganar al Alavés en el Bernabéu.
Al
Racing de Santander, al Recreativo de Huelva. No nos va a tocar nunca a nosotros ganar en estos campos.
Eso le pregunté yo a Víctor en la previa del partido. Le pregunté lo mismo. Oye, ¿mentalmente va el equipo diferente al Bernabéu? Sí.
Lázaro, lo explico yo.
Y el Madrid va diferente contra el Atlético.
¿Me lo dejáis explicar? Ese es el tema. El Madrid no juega igual contra el Leganés, contra el Racing, contra el Villarreal, en San Sebastián, en Madrid o el Barcelona. El Madrid y el Barcelona contra el Atlético juegan realmente como lo que es. Somos el tercer equipo de España, sin ninguna duda, y ellos lo saben. Y entonces, pese a todo, pese a que sepa que tenemos peores jugadores, pese a que sepa que somos inferiores, pese a que sepa todo, los jugadores del Madrid, cuando juegan contra nosotros, no juegan igual que contra el Leganés. Entonces, yo lo que digo es, no merece la pena ir de Madrid a Barcelona, porque el Madrid y el Barcelona ese día no te van a dejar ganar, ni de coña, ni te van a dejar participar siquiera. Y como tú, a pesar de todo, juegues bien, siempre habrá un tercer elemento extraño que te joderá al final.
Juan, pero ha habido años que el Atleti no es el Atleti de esta temporada. Joder, y pasa lo mismo.
No, es que, a ver, pasa lo mismo, no quiere decir que pierdes también.
Claro, es que,
claro, pues eso,
que es que no se gana. Yo creo que el último partido que se gana es el que marca Azquerro.
El de hace 18 años.
Dices en la 0-4-0-5.
Más, 20 años.
Solo tienes la opción de ganarle al Madrid si el Madrid ese día, por la razón que sea, pues ayer, por ejemplo, imagínate ayer, en vez de lesionarse o de sancionar a Mbappé, se lesionan Mbappé, Vinicius y Bellingham. Imagínate, por poner una cosa. Le han echado el partido anterior, tal. Y luego encima tienes la suerte de que el balón que Vesga le dice a Valverde, toma corazón, remata que me caes bien, pues coño, en vez de hacer eso, pues la tira a otro sitio, porque ya sabes que encima es muy gracioso. En la mitad de los periódicos pone que el responsable de la historia es Lecue, que es alucinante la historia, que es que encima no ven el partido los que escriben. Pero bueno, quiero decir, si pasa eso, tienes una ligera opción. Pero en condiciones normales, el partido en Madrid y el partido en Barcelona es tirar tiempo y dinero. Gastas avión, autobús, hotel y tal, para nada, porque el Madrid y Barcelona no juegan contra ti como contra el Leganés o como contra el Valladolid. No tienes ni media opción de ganar el Madrid o Barcelona. Es un milagro que ganes el Madrid o Barcelona, pero la gente no lo quiere entender. Y luego la gente se cabrea porque hemos sacado gente del segundo nivel, incluso los contrarios, los tontos del Barcelona, que hacen falta hacer gilipollas para enfadarse porque hemos salido con la segunda unidad, como el José este del chiringuito, que de verdad yo cualquier día le meto una bofetada con la mano abierta con la tele encendida.
No veas, o sea, esos programas, no veas esos programas.
Es que lo veo por ser masoquista, pero es que me parece surrealista. Tengo unas ganas, de verdad, José, lo siento muchísimo, que el Madrid le meta 7 en la final y que le hagan ole, ole, ole todo el segundo tiempo, que es que me meo de gusto solo de pensarlo, te lo juro, ¿eh? O sea, de verdad, me parecen indecentes. Y entonces, ya sé que tú tienes un amigo allí, yo también, amigo, yo no soy amigo, pero le tengo cariño, pero chico, lo siento muchísimo. Tengo una gana de que te metan 7, como 7 panes de grandes. Me tendré que comer la vaina al final porque ganar a Barcelona, pero te digo, de verdad, no hay derecho al funcionamiento de esta gente con la historia esta, de verdad que no hay derecho, joder. No hay derecho. O sea, tú ves un partido y dices, coño, encima se mosquea porque sacamos un equipo de segundo nivel. ¿Pero qué coño quieres que hagamos? Y luego ya, la leche, me parece, los nuestros, que sacamos el equipo de segundo nivel y nos quejamos de que no damos pases, de que la abuela fuma, de que el niño llora. El Atlético hace un partido de índole defensiva como de enseñar en las escuelas.
¿Cuándo?
De índole defensiva.
¿Cuándo?
Ayer, el domingo.
Para que, por favor, Juan, por
primer
favor.
Tiempo.
Juan.
Primer tiempo.
Entonces, pues sí, escucha, matiza. El primer tiempo. El primer
hasta
tiempo.
Que el juega, pues... Hasta que el Madrid juega. Hostia, es que la vida es jodida.
¿Cómo?
Hasta que el Madrid juega. Que la vida es muy jodida.
Pues hasta que el Madrid... Claro, cuando el Madrid empieza a jugar, le empiezan... Vamos a ver, pero es que... Vamos a ver, Juan. El Atleti hace un partido, lo he dicho yo, aseadito y correcto en el primer tiempo.
No.
Porque el Madrid no juega ni leches.
Ahí esa es la clave, que el Madrid no juega nada.
Porque no le deja jugar, porque no le deja jugar al Atleti, nada más.
Tampoco había mucha voluntad, Juan, que jugar andando.
Durante el tiempo, el Madrid no puede jugar porque el Atleti no le deja
mira,
jugar.
Pero Juan, lo que ha dicho ahora Imanol, ¿tú viste ese ritmo que pone el Atleti en los partidos? ¿Lo viste ayer en la primera parte y en la segunda parte? Sí, como dice Imanol, no estaban que no andando.
Puede, que no puede poner el mismo ritmo, que está jugando con la segunda unidad, que es que no son los mismos
ese matiz te faltaba antes,
un error.
Cuando has hablado antes de por qué no se gana ante el Madrid, por qué no juegan diferente, te faltaba un matiz, y porque nosotros no pusimos ayer por lo menos a los mejores.
Nada. No, evidente. A ver, eso no es un matiz. Esa es la realidad.
Claro.
Claro que no ponemos ahí a los mejores. Es que ponemos un equipo aseado para intentar conseguir lo que se pueda. ¿Qué es lo que se pueda? Hombre, pues como mucho empatar. Eso es lo que se pueda. Y aún así, estamos a punto. Si ayer Vinicius, en vez de enfadarse, como se enfadó, se lo toma como siempre, que es tonto Baba, y se lo toma como tonto de Baba real, pues coño, ganamos. En vez de eso se enfada, joder, como se enfade, yo lo he dicho siempre, tú estás jugando contra el Madrid o contra el Barcelona, como les enfades, joder, es como meter a 6 pirañas en un bidé, o sea, acabas de joder, si se enfadan estás jodido, es mucho mejor que no se enfaden, que se lo tomen a coña, tal, no sé qué, que jueguen a paseársela, tal, no sé qué. Ayer, ¿quién juega de todo el Madrid? Ayer el que juega del Madrid se llama Vinicius,
bueno.
Él solo.
Hay alguno más que juega en la segunda parte. En la segunda parte hay un tan Bellingham que aparece. Rodrigo enreda bastante. Valverde metió un golazo.
Y había tenido otra justo antes.
Que sí, que tira 3 balones perfectos, pero nada más. No hace un partido de su vida, ni muchísimo menos. Y el gol de Valverde, ustedes perdonen. El gol de Valverde tendrá un responsable, ¿no? O a lo mejor le ha dejado de tener ya porque es de la.
Bueno, a mí me flipa que la gente hablando de Vesga y tal y cual.
Bueno, yo hablo de Vesga. A ver, el gol del Madrid es una picia horrorosa de Vesga, horrorosa, con todo el cariño a Vesga. Pero ¿qué pasa? Que es que no se puede decir. Si imagínate que a Unai Simón le llega el balón a las manos, se le mete y entra gol, diríais todos, joder, Unai Simón, vaya cagada. Claro, como lo hace Vesga, ya no es cagada.
Yo lo que sigo insistiendo, yo he visto otros equipos, yo he visto otros equipos que también han ido allí con el carrito del pescado le han hecho bastante más daño a la Madrid de lo que le hace el Atleti habitualmente.
Un tiro a puerta en 90 minutos.
No tiene que, da igual, que no es un problema de meter, que es un problema de que no te metan. Ayer lo normal, a pesar de todo, era que terminasen sin meterte. Era lo normal que no te metiesen.
Pero ¿cómo va a ser lo normal si
te tiraron
si unas paradas de Unai Simón? ¿Qué me estás contando?
Pero porque estaba... A ver, joder, ¿qué pasó? Está Unai Simón. Unai Simón hizo un partido espectacular. Y la defensa de Atleti hizo un muy buen partido. Defendió inenarrable. Paredes, Vivian,
Paredes, Núñez.
Núñez. Estuvieron espectacularmente bien para lo que pueden hacer. Pero que volvemos a lo mismo. Si yo voy a correr el Tour, y subo el Tourmalet,
o sea,
con la bicicleta,
llega
niño,
a empatar el Atleti y tú dices que el resultado es justo.
No he dicho eso. No, sigas. Siempre haces la misma frase, José. Intentas manipularme lo que yo he dicho. No he dicho eso. He dicho solo que si termina siendo un empate, hubiese sido un resultado glorioso y que el Atleti había hecho méritos para conseguirlo. ¿Es merecido que gane el Atleti o que empate el Atleti? Evidentemente no. El Madrid en el segundo tiempo nos da 14 vueltas. Pero aún así... Porque sí, el Atleti defiende de cine. Al... Y Unai Simón hace un partido espectacular. Ah, pero es nuestro suplente. Porque como somos tontitos, la final la va a jugar el suplente. Es que somos la hostia. Somos una banda genios de puta aldaba. Pero da igual.
Dice
da
un oyente,
igual.
Juan.
Es verdad que joder Simón que Julen.
Juan, dice un oyente, dice: como católico, me gustaría saber qué opina el Ejalde de que Twitter Atleti felicita el Ramadán y no la Pascua.
Espantosamente mal.
Y que no ponga un tuit de condolencia por la muerte del Papa.
Exactamente.
Espantosamente mal.
Sí, es verdad.
Espantosamente mal. A mí me parece de cine que se felicite el Ramadán, el Rakután, el Jabuchín y lo que haga falta, lo que se terce. Pero exactamente igual se felicita a los católicos, que además, como decía el otro, si hablamos de democracia, somos unos pocos más. Pero en cualquiera de los casos, me da igual, yo estoy de acuerdo en que a todo el mundo se le felicite igual. A todo el mundo se. Pero desde luego, como católico. Personalmente, como católico practicante, me parece absolutamente lamentable. Este gobierno que nunca dice nada de nadie, nunca dice nada de nada, y de repente eso, felicitas el Ramadán. Coño, Ramadán. Me parece muy bien el Ramadán y la Semana Santa, y luego aparte otra cosa. Yo estoy ya hartito ya de los que no son católicos. Coño, pues que no tengan vacaciones de Semana Santa, que vayan a currar.
Lo del Papa se han puesto un tuit.
Sí, lo pusieron hace 23
horas. Lo ha pasado a Sirjano, sí.
Han puesto un tuit, sí, han puesto un tuit, sí, pero bueno.
Hay que decirle a este oyente que se han puesto por el Papa, ¿eh?
Sí, no, el tuit se han puesto por el Papa, sí, el tuit sobre el Papa se han puesto. Pero había que poner mucho más. O sea, lo mismo que han hecho tres días de duelo en España, pues aquí tienes, oye, poner la bandera a media, está. Pues se ha muerto un tío que es importante, coño, para todos. Para los católicos, para los árabes, para los franciscanos y para los jesuitas.
La serie ha suspendido la jornada ayer.
Eso,
bueno, pero eso es porque es allí en, sí, en
eso
Italia.
Es Italia. Eso es sí, Italia, pero sí. Una cosa es suspender la jornada.
Lo hablamos cuando juega el Atlético en Roma. Allí.
Sí, estábamos a Congo House pensando que podía suspenderse el partido.
Pues ahí me parece increíble.
Sí, sí,
me parece
increíble
que no se ponga. O sea, te digo, si es que tienes que jugar con brazalete negro, tienes que hacer un minuto de silencio. Tienes que hacer, yo qué sé, se ha muerto un señor que no es un señor cualquiera. Es un señor que es el jefe de un clan que somos 1.400 millones de tíos en el mundo. Tío, algo importante seremos. Y ahora de repente los que eran católicos han dejado de ser, porque queda feo ser católico. Ahí vas a misa, qué tonto eres, ¿no? Y en misa, ¿qué haces? Y de pollas, voy a rezar por ti, que eres tonto, joder. A ver si te arreglas.
Joder, ¿cómo estás hoy, Juan?
¿Qué? Juanito, bueno, relaja.
Estoy súper relajado, te lo juro.
Sin embargo, le voy a decir una cosa, te voy a decir más, que ha habido, te he dicho que me están mandando muchos mensajes con Yaló, también alguno con Guruceta y con algún jugador más, pero sobre todo con Yaló por el rendimiento del otro día. Juan quiere poner paz en este tema permanentemente, en los grupos que estoy
totalmente.
Comparto con él, independientemente de que la verdad que no la huele, pero
pero que también estoy de acuerdo yo con eso. O sea, a ver, si es que la gente, hay veces que tengo,
pero es nuestro, Juan, ¿verdad? Es nuestro, es nuestro equipo,
que he dicho mil veces, a mí que me amen hijo de la gran puta, me da igual, porque ya sé que no soy. O sea, lo tengo clarísimo que no soy, sé fijo que no soy. Pero en cambio, tonto, igual sí soy. Entonces, me jode la de Dios que me tomen por tonto. No, ya lo hace un gran partido, tío. No, ya lo hizo lo que pudo. Salió allí, peleó, defendió, intentó hacer algo. Pero te digo una cosa. Yo reconozco eso y reconozco lo contrario. Sale Iñaki Williams, ¿qué hace? Lo mismo que ya lo. O sea, nada. Iñaki Williams se ha quedado en Ghana. Todavía tiene que volver.
Hay hombre, que hay hombre. Mira, escucha, culpo, escucha, ya le gustaría... Te voy a decir una cosa. Mira, no me tires de la lengua, Juan. No me tires de la lengua. Mira, ya le gustaría fallar a Jaló como falla Williams. Fíjate lo que te estoy diciendo, Fíjate lo que te estoy diciendo. Ya le gustaría fallar a Jaló como falla Williams.
En los partidos normales, sin ninguna duda.
Si Jaló hiciese los peores partidos de Iñaki Williams, ahora estaríamos hablando maravillas de él.
Totalmente de acuerdo. Pero ayer, no. Totalmente de acuerdo, pero ayer no. Ayer, Guruceta, Iñaki Williams, Sancet y alguno más, hace muy parecido a lo que hizo Jaló. ¿Qué hizo? Nada. Esa puntuación de los que salieron, cero. Cero sobre 10. Y el que diga lo contrario, miente. Y Vesga había hecho un partido aseadito. Aseadito. No había sido Pelé, pero había sido aseadito. Estaba en el centro del campo, controlando, tal, con su velocidad, está creando Dios, tal, tal, tal. Hace la picia que hace. Puntuación, cero, joder.
Yo
cero.
Te voy a corregir un tema sobre la velocidad. Sobre la velocidad. Hay mucha gente que se equivoca porque el fútbol hay dos tipos de velocidad, la que se muestra porque tú vas, tienes un reprise importante, y la de ver el fútbol mentalmente rápido. Hay jugadores que parecen lentos y son muy rápidos. Busquets, el máximo exponente de esto es Busquets.
Y Xavi, Iniesta.
O el propio Guardiola cuando jugaba.
Vale, el propio Guardiola cuando jugaba, vale.
O sea, es decir,
a mí
no me estarás comparando, con todo el respeto y el cariño que te tengo, y que soy, eres mi hermano pequeño, no me estarás intentando comparar a ninguno de los que has mencionado con Vesga.
No, pero Vesga no es tan lento como alguno cree.
Yo no le he dicho tan lento, yo he dicho solo que hizo un partido aseadito, un partido de 6, de 7, 6 y medio, bueno, un partido aseadito, porque si terminas empatando a 0 en Madrid, hasta el sextero tiene prima. O sea, me parece la de Dios.
Dice el Panenquita que se dice velocidad de ejecución.
Vale. Este es le
corre la bola
al Pegón, que es un Panenquita.
Eso es cuando le fusilan, José, a un tío contra la tapia.
Ajá, ¿cómo estás?
Ejecución de cojones.
Egunon.
Ya está, Ajá. Urizar, ¿qué tal, Urizar?
Muy bien, aquí andamos.
¿Estás viniendo ya o continúas en tu tercer mes de vacaciones?
Estoy llegando a
Briviesca. ¡Hombre! ¡Apa, Briviesca!
Oye, no hay atasco, porque ayer había uno de cuidado.
Pues ahí vamos en caravana, tú.
No, claro. Oye, ¿qué pasa con Briviesca?
Pues si el que no caza pesca. Briviesca, está muy... Yo voy allá a Briviesca todos los años. He estado estos días en Briviesca, pero hay que saber ir por todas las carreteras, no por la autopista. No,
pero vamos a ver, hay una autopista, ¿por qué siempre hay en Briviesca?
Porque va mucha gente y ahí es más fácil que haya accidentes con muchos vehículos y con pocos vehículos. Si va mucha gente, pues
no,
hay más.
El nudo siempre se crea en Burgos, los que vienen de Valladolid, de Extremadura, de Portugal.
En el caso de José, pilló un accidente.
No, pero que siempre hay accidentes.
Sí, sí, sí.
Todos los que venimos por Madrid, hay el nudo ese. Y ahora, hasta después de Pancorbo, antes de entrar en Miranda, cuando se abre, pues entonces ya se puede andar más rápido.
Hay más carriles, otros carriles.
No, ayer dejaron solo dos carriles desde Pancorbo hasta arriba. Yo también me vivís que ayer.
Uriza, ¿no te ha pasado nunca estando en Madrid a las 11:30 de la mañana de un martes un atasco de la órdiga y dices, pues todos estos cabrones no trabajan ninguno, están todos en la carretera? A las 11 de la mañana y hay un atasco de la hostia. Digo, pero tío, ¿trabajaréis alguno estáis pasando por la carretera todo el día?
Yo he salido de Málaga a las 6 de la mañana y he cogido en la M la 50.
Dame 50, sí, la 50, sí.
La R4 y luego hay menos atasco.
Pero
es una locura, ¿no? Que es una locura. Ayer nos comimos un atasco bueno al venir, pero bueno. Me manda un mensaje y me dice, monje, soy el que nos gritamos a Opa Atleti en Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, sí señor, ahí estuve. Había aficionados,
gente,
sí, había gente, iban familias sobre todo, igual han disfrutado del fin de semana por Madrid o que se venían de viaje y han aprovechado el...
Claro.
Del árbitro, poco que hablar el otro día, ¿no, Urizar?
Yo prácticamente casi nada, porque repartió los errores tanto para uno como para otro, y estuvo bastante acertado en términos generales, claro. Si vamos a analizar que si tal y que si cual, más aún, la jugada que dicen que le hicieron penalti,
que le dio
la pierna, al sí, revés. Joder. Es el otro el que le mete el taco en la bota del central nuestro.
Es que es la leche. Tú le oyes hablar a Ancelotti, le oyes hablar y todavía se queja del árbitro. Y dices, tío, tenéis una falta de costumbre de tal calibre que es que veis el fútbol de otra manera. O sea, es su
bueno, pues tú no viste Televisión Madrid, tú, del Real Madrid.
No, eso no veo. Veo el chiringuito pues, y ya me vale.
Ya puedes coger una sábana y ponerte a llorar.
No, es impresionante, sí que es impresionante.
O sea, son del Cucus Clan, bandos de blanco, ¿no?
No, es que les ataca a todo el mundo. Son una banda de sufridores del copón. Viven, joder, es que nos han machacado. Es que qué partido nos han robado. Y se iba la madre que me parió, pero ¿qué habéis visto vosotros?
Pero bueno, eso es forofismo, fanatismo, etcétera.
Mira, Juan, si no llegamos a tener el partido contra el Manchester y el miércoles y tal, y si salimos con el equipo titular, estos no ganan.
Oye, Urizar, dice ya, y si mi abuela tuviese rueda, bicicleta. Es que de verdad, es que decís unas cosas que son... Vale, y sí.
Y si dice.
Una cosa.
Y si lo día de mera, pues un árbitro, por cierto.
Espera, Urizar, espera, dime.
No empieces a hacer comparaciones, que te diremos lo mismo.
Vale. Valverde es es el jugador de campo del Madrid más regular. Siempre te da entre 7 y un 8. Jugador top. Que dice un oyente que si no fue penalti de Rüdiger a Jaló.
Claro que fue. Una llave de judo.
Fue para ti.
De primer nivel.
Nosotros lo vimos todos en directo y nosotros dijimos todos que no.
Claro. En directo no se ve nada.
No, es repetido.
A mí no me pareció.
Pues es una llave de judo que es para preguntar a alguien que sea a ver cinturón de tercer dan o de cuarto dan. Le hace una llave de judo del copón, le agarra del cuello, le gira, le voltea y le tira.
Nos hemos enterado.
No, porque es Jaló y un tío fuerte, si no palma fijo.
Oye, Juan, esta es la movida deportiva en el Club de la Comedia, Venga, por favor. Es que de verdad, ya esto es lo máximo, ya es un tío fuerte. Venga, dale.
Si se la hace a Sanzet, no juega hasta Navidad el año que viene.
Hombre, Sanzet es un poquito más fuerte que ya lo es.
Urizar, te quiero preguntar una circunstancia de verdad que me llamó mucho la atención. Nos viene bien al Athletic el resultado, nos viene muy bien, y vista la jornada, todavía mejor.
Mejor.
El atraco que le meten al Villarreal el otro día en la Cerámica, Cuadra Fernández. ¿Me puedes explicar eso? Porque lo de la Real Sociedad, ahora no creo que diga nadie de la Real nada, ¿no? Porque, vamos, es que es un atraco. Para mí, mira, el gol que le anulan por posición de Ayoce, que dice que el portero... Bueno, lo puede anular, pero el tercer gol...
No, ninguno.
A mí me da la sensación que el gol que anula por fuera de juego, tengo muchas dudas, porque... creo que el portero ve claramente el balón.
Hombre, totalmente, vamos.
Y segundo, lo del brazo que le agarra uno a otro, oye, pues, ¿quién es el que agarra? Pues el que agarra no es el que le pita la falta. Más aún, hay un fallo de coordinación tan grande, que lo que no puede hacer un árbitro es coger y pitar.
Es que ahí te voy. Porque el árbitro sigue la jugada.
Es que da el líder la ventaja.
Y el árbitro lo que hace, aunque esté el asistente con la bandera arriba, sigue la jugada. Quiero decirte que precisamente por eso podría haber entrado el VAR.
No. No, el VAR no está para eso,
Hombre, acaba en gol la jugada.
No, pero eso es una jugada de apreciación, de que él no sepa por qué no señala la falta, cuando realmente la falta es...
No te hemos oído la
A mí la
frase.
Sensación que me da es que al dar la ventaja lo que entiendes es que la falta es del jugador de la Real, y que es Porras Ayuso la que le dice que no, que es falta del jugador del Villarreal.
Por eso, pero una vez que se produce el gol y tú has pensado que podía haber sido falta o no, es revisable.
Sí. Ya, pero es que no le da opción al VAR a que entre. Claro. Es él el que toma la medida y dice, lo tengo claro, porque me lo ha marcado el asistente, y resulta que el asistente se equivoca.
Olvidaros, Urizar, olvidaros, Urizar, de tecnicismos. Es un arbitraje nefasto. Nefasto.
Bueno,
es un partido nefasto.
Tristemente lleva una temporada con 9 errores.
Horrorosa.
Bastante
horrorosa.
Grandes, ¿eh? Bueno, bastante bueno, grandes. Pero,
es de bajarle a segunda B.
A ver, la crónica del Villarreal en sus canales oficiales es: este resultado no me cuadra. Y con todo el sentido del mundo.
Con todo el sentido
me parece
mundo,
vergonzante. Un abrazo muy grande, Urizar.
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ten cuidado, despacito, Urizar, despacito.
Despacito. Vale.
Ahí está, venga, un abrazo.
Vamos a decirlo.
Venga, el otro, chincho.
Eso es.
Chincho.
Venga, una pausita, vamos.
Onda Vasca conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katrin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Lecheren Ondoan.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta. Porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí. Y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Venga, vamos. Uno que le molesta que defienda a Marcelino, según él, lo que estamos hablando es de un partido en concreto. Ahora, evidentemente voy a defender a Marcelino porque es mi amigo y que también dice que también hablo bien de Íñigo Martínez. Pues por supuesto, porque también es un buen amigo Íñigo Martínez y porque es un jugador como la Copa un Pino.
De los amigos habla bien siempre, ¿no?
Vamos, bueno, pero es que dice, los dos son ahora enemigos del Atleti.
No.
Ya te digo yo que ninguno de los dos es enemigo del Atleti.
Son rivales.
Pero vamos a ver, pero si es que además la gente entiende esto desde... que esto es fútbol, que esto es deporte.
Déjame aprovechar la cuña de Íñigo Martínez para decirte, José, que el mismo árbitro que sancionó con 4 partidos a Íñigo Martínez contra el Levante nos pita en San Mamés contra Las Palmas mañana.
Díaz Mera, ¿eh?
Primer partido que nos pita esta temporada, mira, por cierto.
Díaz Solo Mera. Hemos ganado una vez con él.
¿Te gusta Díaz Mera, el Ejalde? Ahí, está Juan por ahí.
Sí, estoy claro, pero sí, digo que no le veo ninguna. Me da igual que esté Díaz Mera, que Pepe el tamborilero, que José Luis el tramposo. O sea, me da igual que arbitre cualquiera.
Para ti son todos cualquiera. Igual de malos, ¿no?
Todos igual de malos. Sí. El único bueno, no nos voy a
olvidar.
Oye,
qué buena noticia.
Que no lo entiendo. Porque, perdona, José, es que la mayor injusticia es que el bueno no nos pueda arbitrar porque es vizcaíno. Y va a ser injusto, coño. Entonces, ¿de qué
y va a pitar la final de Copa.
La final de Copa.
No, pero ¿de qué justicia estamos hablando? De un tío del que no te fías que sea justo arbitrándonos a nosotros porque es de Bilbao. Coño, no te puedes fiar de él. Es un tío peligroso. Si claro. No te puedes fiar de él.
También echó a Sancet, contra el Getafe por pagar una pata en la cabeza a Diego Rico.
Normal.
Aquella me dijiste que no era roja, Juan.
Sí, pero... No, si yo no digo que sea roja, digo que es normal. Que si él considera que le ha pegado una patada a Ayerdo, pues la echará. Pero que me da igual, pues yo te digo que venga Díaz Mera, que Mera Díez, que Pepe el tamborilero, que Juan el aborto. Me da lo mismo, cualquiera podría arbitrar para hacer lo mismo.
Estamos aclarando con Sabe un tema que venga el bueno, el feo y el malo.
Exactamente, se me dan igual.
Como
el
la
bueno,
película.
El feo y el malo.
Bueno, igual. Hora y media de retraso Bilbao Basket con el avión, tú. Ha empezado ya la cosa un poco torcida.
Empezamos bien.
Yo ayer que estaba en la cama me levanté para cenar muy tarde y vi dos películas seguidas, los dos de accidentes aéreos. Digo, la madre que... Pues luego leo esto y digo, ¿qué pasa aquí? Una hora, porque se había estropeado el avión. Ya empezamos mal, Xavi, con el retraso de los aviones.
El único problema es que estaba prevista la llegada... Es que me encontraba la presidenta Isabel Iturbe hace un momentillo. Sí, y estaba prevista la llegada a las 6:30. Llegarán ya a las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche en el este, como es en Atenas, ya de noche. Y es una historia llegar de noche. Pero bueno, quitando eso, ningún problema. El Palataki va a estar allí mañana.
¿Pero hacen escala o qué?
No. Que estaba previsto llegar a las 6:30. Salían a las 2.
Por el retraso de más tarde.
Y que salen 2 horas más tarde, pues llegarán 2 horas más tarde allí, sin más.
Claro, a las 8:30, 9 prácticamente. Oye, ¿cómo se ve el partido con 7 puntos de ventaja, Xavi?
Pues justito, pero como es una final, es justito para todos y los nervios se van a notar muchísimo. La verdad es que el ambiente en Grecia, cualquiera que haya visto y conozca un poco baloncesto, sabe que en finales europeas o en partidos importantes es espectacular. El Palataki no es el campo más grande de baloncesto en Grecia, pero 9.000 personas, la mitad de ellos sin camiseta, como dijo mi hija el día pasado, es increíble. Yo creo que meten más gente, pues se ponen de pie todo el rato y bueno, pues aguantar la presión. El ejemplo más claro es que la semifinal la perdieron en casa de uno con el equipo francés, con lo cual significa que Pau Salónica es vencible, es ganable, y simplemente que el Sulne Bilbao Basket juegue fuera de casa con el mismo coraje que juega en casa, que desgraciadamente fuera de casa no lo saca tanto a pasear.
Fíjate que dice lo del ambiente que va a haber la grada, o supuestamente va a haber la grada. Hay un reportaje hoy en el diario Della, de Roberto Calvo, que hace referencia a los dos entrenadores, el diferente carisma que tienen cada uno de ellos. El italiano del PAOK y llamo a Posarnau. Uno está todo el tiempo irascible, está todo el tiempo, yo no sé, muy muy nervioso. Y luego le ves a Jaume Posarnau que está todo el tiempo sentadito, tranquilito. Bueno, todo el tiempo no, pero bueno.
Cada uno es como es. El tema más grave es que el equipo griego ha demostrado que tiene un rebote muy importante. De hecho, es un nivel que no tiene buen rebote este año, las cosas como son. Pero se acentúa mucho. Y si el partido va a tanteo bajo, porque con los nervios se falla más, a 70 puntos, como pasó el partido de ida, el rebote sí puede hacer la diferencia. Sobre todo porque es muy desmoralizante. Que hagas una buena defensa y te cogen el rebote de ataque. Y es que nos cogieron bastantes más rebotes. Y eso, no nos olvidemos, el Pau Salónica hizo el peor porcentaje de tiro de 3 de todo el año. Hizo un 11% en Miribilla, cuando venía a hacer un 50% contra la AEK en el cuarto de final de la Liga Griega, entre una cosa y otra y un término medio. Y espero que Sulne Bilbao Basket no les entre los nervios antes de tiempo, porque es una ventaja justo para jugar. Todas las finales hasta ahora, históricamente, o partidos a doble vuelta, 7, 8, 9 puntos, no suele haber más diferencia si tú haces los deberes. Claro, si hacemos un 11% de porcentaje de tiro, estamos muertos.
En lo tres, puramente tiro baloncestístico, Aja, de lo que tú has visto a PAOK, ¿cómo puede ser el equilibrio entre plantillas?
Yo particularmente pienso que ellos tienen mucho más atleticismo que Sulne Bilbao Basket.
Más atletas.
Sí, y una cosa que he dicho todo el año y que de verdad lo llevo muy mal, salvo 2 o 3 partidos, nuestros americanos, es que Adurra mal 7 puntos, Marvin Jones 2 puntos, con todo respeto, una plantilla como Sulne Bilbao Basket, limitada, sobre todo en lo físico y atlético, que tus dos americanos hagan 9 puntos en el partido de ida de la final europea y aún así se ganó. Es complicado, o sea, yo creo que tiene que dar un salto, un paso adelante notable, porque si no la situación no es sencilla. Y luego yo tengo una esperanza en Cazalón, que no jugó nada, bueno, jugó 4 minutos aquí por lo que pasó y tal, pero yo espero que si está bien y tal, sí pueda ayudar, porque ellos juegan con aleros muy atléticos, en el caso de Cedric Henderson, bueno, Van Bartel, que es una bestia parda, es como Abdul-Rahman, pero el doble de fuerte y mucho más decidido, por lo menos lo que hemos mostrado hasta ahora. Y luego la gente grande, fíjate, me sorprendió Jackson Kreuzer, que el pívot blanco, 2-6, 2-7, pero cargaba el rebote como una bestia parda.
¿Y Reynolds, el que más anotó aquí?
El tema de Reynolds es que es el base, y los bases nosotros estamos igual. O sea, Reynolds sí anota mucho, pero es que Panzer y Frey también anotan mucho. No me preocupa tanto Reynolds, porque hoy día en el baloncesto, y sobre todo a estos niveles, el base es el que tiene el balón más tiempo en la mano, se juega muchísimo, de 3, penetraciones y tal, y todos los bases y tal son los que hacen los puntos hoy día en las competiciones importantes, la mayoría. Oye, y Panzer lo está haciendo francamente bien.
Juan. Xavi, ¿tú no vas? ¿No vas a...?
No, he tenido ya bastantes viajes estos 10 días y tal. Hubiese querido ir, pero he tenido otras obligaciones personales y deportivas con mis equipos y mis chavales y tal. He estado en Girona una semana y mi mujer me mira mal ya.
Llámale a Isabel y dile que si hace falta rebote, que me lleve a mí. Que yo rebote tengo a Manta.
No hay que estar rebotado todo el día.
Que me lleve a mí, que yo tengo un rebote que te cagas.
Porque Sulne Bilbao y el Atlético lo están haciendo muy bien, por hablarle sí, deporte
qué
este
pena,
año.
Qué pena que se solapan los partidos.
Bueno, sin comentarios. Vale. Yo
a las 7 y cuarto
yo voy a estar en San Mamés, pero dicho eso y tal, estaré con el teléfono, con la radio, sí, pues no puedo. Se me va la señal y tal. Pero bueno, son cosas que ojalá pase más veces lo que está pasando este año. Igual que he dicho.
Pero no es de entender esto, no es de entender, no tiene explicación. Desde los que mandan, no hablo ya ni siquiera de los directivos de Ibebásquet, por arriba de eso, no hay derecho que una ciudad que tiene dos equipos importantes, el grande, ¿no? El Bilbobásquet y el Athletic, y les haces jugar, juegan el mismo día a la misma hora.
Es que el calendario, es que los calendarios son demenciales, señores, demenciales, en todo. Tres partidos al Athletic en seis días, estos también tres partidos. Que no. El deporte profesional, en mi opinión, y lo iba diciendo en estos micrófonos mucho tiempo, se va por el desagüe, por esta falta de planificación, por el dinero a corto plazo. Pero es mi opinión.
Totalmente. Y estamos permitiendo que determinada gente siga campando a sus anchas, como el señor Tebas, por poner un ejemplo, que es alucinante. Mira, te está diciendo el entrenador del Atlético y te dice, oye, ¿podemos jugar el jueves? ¿Cuál es el problema bajo el jueves? Ah, no contesta nadie, no hay ningún problema. Pero no se juega el jueves, se juega el miércoles, ¿para qué? Como dicen los gallegos, ¿usted por qué hace esto? Yo por joder.
Claro que sí.
No tiene explicación.
Oye,
no tiene
Xavi, explicación. Volviendo a lo deportivo, dijo Joan Pasarnau en la previa de la ida, el partido de Juan Mirivilla, que iba a servir de preparación el partido ante la Andorra, que se ganó. Bueno, que se perdió, pero por muy poco. ¿Sirve algo el Unicaja que se perdió por más diferencia para preparar este partido?
No, yo particularmente me parece que no sirve de nada, porque en el día Unicaja fueron con el freno de mano echado, y entre nosotros Unicaja me parece uno de los dos mejores equipos este año de la liga, y espero que lo demuestre en los playoffs.
¿Qué va a ser más importante para el Eurobasket? ¿No pensar en la renta de 7 puntos o pensar más no solo en el rival sino en el ambiente que se va a encontrar?
No. Lo más importante es no pensar en la renta. Es que la renta no existe. Son 7 puntos y está ahí. No, hay que ir a ganar el partido. Entonces peleas cada balón. Si se te van de 5, de 6 o de da igual o de 10, el siguiente balón tienes que defender lo que puedas y más, y va a ir bajando la diferencia. Lo de partido a partido es una tontería, pero en los partidos hay que estar balón a balón. Hay un momento que si se te va, bajas el culo. O sea, adelante puedes fallar, pero atrás no, y eso es querer, y luego te das un poco suerte, porque hay veces que el balón vas a buscarlo y en vez de salir a la izquierda sale a la derecha el mismo balón. Bueno, eso en la vida y en el deporte pasa.
Claro.
No, a mí pasa que lo de ETV, que pregunta un oyente.
Sí, hombre, ETV, y me imagino que será el canal 1, ETV 1.
El otro día lo dieron ETV 1,
también,
sí.
Por eso no será
sí, muy bien, además.
¿Va a ser un partido más de cabeza, entonces?
No, va a ser un partido de dureza mental. Si de cabeza de refiero, sí. De echarle coraje, y en el buen sentido, porque vuelvo a insistir, en los partidos muy igualados, donde igual no llegas con el talento colectivo, llegas con el coraje y con el deseo. Y eso siempre lo tienes. El coraje y el deseo, si lo pones encima de la mesa, estás siempre en el partido. Porque defender, puede defender casi todo el mundo. Estás en el partido, y si estás en el partido,
Xavi,
siempre tienes una oportunidad.
Una pregunta que te voy a hacer. Evidentemente va a haber aficionados de Bilbao Basket en Salónica. No muchos, las cosas como
sí,
son.
Era muy complicado la semana de Pascua, sí, muy tarde. Claro. Nadie pensaba después
pero
de la derrota a la ida.
Pero me cuentan que es verdad que hubo un buen ambiente, un gran ambiente en Mirivilla, pero que no como antaño. O sea que... Qué diferente, mucho más tranquilo.
Bueno, es que, vamos a decirlo todo, el público, primero, tenemos una media de edad que es la que es en Bilbao, en San Mamés, y bueno, San Mamés ha rejuvenecido los últimos años y tal.
Qué gran animación.
Sí, pero la media de edad es la que es. Y claro, yo lo siento mucho, yo he estado en todos los partidos, las finales del Atleti y del Básquet, prácticamente en todas. No animaba lo mismo cuando tenía 40 años y cuando tengo ya de jubilado, con más de 60. Y lo quiero igual, pero no ya ni el físico ni de todo te acompaña exactamente igual. Pero no le doy más importancia que eso,
Bueno, es lo que pasa, porque madre mía, sería bonito para Bilbao Basket, para Bilbao ganar un título europeo en baloncesto, en fútbol, en lo que sea.
En estos momentos, en la situación de Surne Bilbao Basket, de sus cuentas y tal, y para relanzar el proyecto, que lo quieren darle un impulso a la temporada que viene, sería absolutamente fundamental.
¿Qué premio hay?
No es por el premio, porque aquí no se mueve dinero. Lo más importante...
¿Pero y competición?
No lo sé, porque como todo el mundo sabe que se están intentando reformar las competiciones europeas, sí, con esa escisión que hubo entre lo que es la Euroliga y lo que es la FIBA.
Hay que recalificar un poquito todo.
Ya veremos qué pasa. Pero para la ilusión de la sociedad, para los patrocinadores, para que los jugadores vengan, porque
claro,
te ponen en el escaparate.
Imagen.
Es fundamental ganar este título en este momento, en esta coyuntura, porque ya te permite dejar atrás la travesía del desierto y empezar a pensar para arriba. Y pensar para arriba, sin decir tonterías, medio millón más de presupuesto en salarios, que no es ninguna tontería, te permite dar un salto importante en cuanto a la plantilla para el año que viene.
Mira,
y luego lo harás mejor o peor,
Plaza, sí. Plaza, yo fíjate, le voy a decir a Xavi, yo en lo único que confío del Bilbao Basket en Salónica, ¿sabes qué es? En lo que acabas de decir tú de los americanos que no han hecho lo suficiente, tal, no sé qué.
Escaparate.
Creo que el partido, el escaparate de Salónica, se va al lado ver locos de amor, porque para ellos es media vida.
Sí, o sea, tú, sí, sí, es el contrato el año que viene.
Y ganar en Salónica, para ellos es media vida, porque es de estar ganando 70.000 aquí a poder ganar medio millón en el Valencia o en cualquier otro sitio,
sí,
o en Europa. Sí. Me parece que ahí podía tener nuestra manga, nuestra clave podía estar ahí, en el escaparate.
Totalmente de acuerdo.
Pero te iba a preguntar eso, que el pago que es prácticamente el 100% y el 90% son americanos.
Los seis titulares, seis de los siete, porque hay un griego que encima lo hace muy bien, ha ganado dos veces la Euroliga, Olympiacos, que es Dimitris, sí, Kasibelis, pero el resto son todos estadounidenses.
Ay, que,
sí,
voy, que al final el dinero te hace tener una plantilla de llena de americanos. De
no, hoy no hace falta que sean americanos, puede ser europeos, incluso de ciudadanos de aquí, pero de más nivel.
Muchísimas gracias, Paja.
Agur.
Hasta luego, Alejalde.
Agur, Xavi, un abrazo a todos.
A todos,
agur.
Igual.
Venga, que nos vamos yendo. ¿Dónde vamos? Pues muy sencillo. Hoy a Liruña y haremos tertulia Athletic. Hoy la tertulia va a ser del Athletic. Como no tuvimos ayer, hoy haremos la tertulia rojilanca con los habituales de los lunes, pero desde Liruña. Así que venga, todos a conectarse a las 3 de la tarde. Aunque podéis, por supuesto, seguir aquí, porque sigue la radio, porque vienen los informativos y también en nuestra web informarte puntualmente, a cada minuto, www.ondavasca.com. Ahí estamos, venga, va.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y de información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 30% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo. ¿Te apetece degustar un buen menú en un entorno único? Saborea una cuidada gastronomía, cocina casera con productos kilómetro cero y disfruta de la naturaleza en estado puro en el restaurante Meastegui Golf de La Arboleda. Desconecta de la rutina, sumérgete en la tranquilidad y belleza singular de este paraíso de Meatzaldea, en el corazón de Euskadi. Gran terraza, amplio parking y menús diarios y de fin de semana. Restaurante Meastegui Golf en La Arboleda.
OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta, porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Son las dos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El funeral por el Papa Francisco tendrá lugar el sábado a partir de las 10 de la mañana en la escalinata de la Basílica de San Pedro. El Vaticano ha informado de que la liturgia estará presidida por el cardenal Giovanni Battista, decano del Colegio Cardenalicio. Tras el funeral, el féretro será trasladado hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde el Papa será enterrado tal y como dejó escrito en su testamento, en una tumba modesta, sin ornamentos. Pero antes, los fieles podrán rendir homenaje a Francisco. Su ataúd será expuesto desde este miércoles, desde mañana, en la Basílica de San Pedro, a donde será llevado a las 9 de la mañana de este miércoles. Hoy ya hemos visto imágenes de su cuerpo mientras es velado en la capilla de la residencia de Santa Marta, sin boatos, como él quería, y hace en un ataúd de madera y con un rosario en su mano. El Vaticano sigue adelante con su ritual, aunque todavía no ha dado detalles de cómo se celebrará el cónclave. Eso será, ya dice, después del funeral de Estado del próximo sábado. En otro orden de asuntos, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el plan para cumplir la promesa hecha a Bruselas de aumentar el gasto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Pedro Sánchez ha comparecido para confirmar que este objetivo se alcanzará este mismo año, en 2025, pero ha querido dejar claro que la financiación no se obtendrá del gasto social y que el objetivo es aprovechar esta oportunidad para aumentar la investigación y fomentar la reindustrialización. Y el Gobierno vasco ha hecho balance hoy también del servicio de atención telefónica a la infancia y a la adolescencia. Seuquesan, que ha cumplido ya 12 años, 2024 ha sido el año de mayor número de atenciones. Se recibieron 2.197 consultas. El 40% fueron por malestar psicológico. Y antes de ampliar estas y otras noticias, vamos a conocer la previsión meteorológica de Euskalmet. Paloma Gil, arratsaldeon.
Arratsaldeon, de cara a la tarde el viento será del norte-noroeste, por lo que las temperaturas máximas serán un poco más bajas que las de ayer. Se van a situar entre los 14-15 grados. En cuanto a la nubosidad, irá disminuyendo y por la tarde los claros serán amplios. Mañana miércoles, durante la mañana, el cielo estará bastante despejado. Sin embargo, a medida que vayan pasando las horas, se acercará un frente deshecho que dejará intervalos de nubes, especialmente en puntos cercanos a la costa, donde por la noche podría incluso llegar a lloviznar. De cara a las temperaturas, las mínimas serán más bajas que las de hoy. En puntos de Álava incluso se podrían situar por debajo de los 5 grados. Y las máximas serán un poco más altas, llegarán a alcanzar los 16-17 grados. No obstante, por la tarde el viento del oeste-noroeste ganará fuerza y el ambiente será más fresco que a la mañana.
Y en carreteras, dos puntos a tener en cuenta en estos momentos. En Viriato, en la AP8, en sentido Iparralde, siguen las retenciones hasta 5 kilómetros a esta hora por la afluencia de camiones. Y en la AP8, en Amorebieta, en sentido Bilbao, un turismo se ha salido de la calzada, se está esperando a la grúa.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Todo sigue un guión pormenorizado, aunque con varios cambios. Tras la muerte ayer del Papa Francisco por un ictus cerebral, lo primero que ha hecho hoy el Vaticano es sellar las habitaciones del Papa, tanto en Santa Marta como en el Palacio Apostólico. De esta manera, su sucesor encontrará los documentos tal y como los dejó Francisco. También fueron destruidos el anillo papal y el timbre con el que el Papa rubricaba sus decisiones oficiales. Estos son los primeros pasos antes del funeral, que se celebrará el próximo sábado. Hoy la Santa Sede ha mostrado las primeras imágenes del cuerpo del Papa Francisco. Asier Vera, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el cuerpo del Papa se encuentra en la capilla de su residencia de Santa Marta, donde está siendo velado por los cardenales, los familiares y otras autoridades vaticanas. Su cuerpo ha sido depositado en un sencillo ataúd de madera con el interior de zinc y se ha expuesto directamente en el féretro abierto, pero no en un catafalco como había sido hasta ahora. El Papa aparece con vestimentas rojas y su mitra de obispo como era su voluntad. Tampoco se le ha colocado el báculo papal y se ha eliminado la tradición de enterrar a los papas en tres ataúdes. Otras novedades son que tendrá un velatorio y no dos, sin ceremonia de cierre de ataúd. Esta mañana ya han comenzado las oraciones con cantos gregorianos con el cuerpo presente del pontífice.
Aspergiamo il corpo del nostro Papa Francesco. Rendiamo grazie a Dio, la luce della beatitudine per Cristo, a una vita nuova in Cristo. Nello Spirito Santo.
El féretro será trasladado mañana miércoles a las 9 de la mañana desde la capilla de la residencia papal de Santa Marta a la Basílica de San Pedro para recibir el homenaje de miles de fieles que ya se han congregado en torno a la plaza de San Pedro. Tras un momento de oración presidido por el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell, comenzará la traslación del cuerpo. La procesión pasará por la plaza de Santa Marta y la plaza de San Pedro y entrará en la Basílica Vaticana por la puerta central. En el altar de la confesión, el cardenal camerlengo presidirá la liturgia de la palabra y cuando finalice será el momento en el que comience la capilla ardiente. El cuerpo estará expuesto durante 3 días hasta el viernes, ya que tras una primera reunión de los cardenales se anunció esta mañana que el funeral del Papa Francisco se celebrará el próximo sábado 26 de abril a las 10 de la mañana en la plaza de San Pedro del Vaticano. La ceremonia, a la que está previsto que asistan jefes de Estado de todo el mundo, estará oficiada por el decano del colegio cardenalicio Giovanni Battista Re. Ya han confirmado su asistencia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los dignatarios de Brasil, Lula da Silva, Argentina, Javier Milei, Francia, Emmanuel Macron e Italia, Giorgia Meloni, entre otros. Asimismo, acudirá el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, si bien no lo vamos a ver junto al presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo portavoz ya ha anunciado que no tiene planes de viajar a Roma para asistir al funeral. Una vez termine la ceremonia, a la que acudirán miles de personas para dar su último adiós al Papa Francisco, el féretro será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor para ser enterrado. Así lo dejó escrito el pontífice en su testamento, convirtiéndose en el primer papa en un siglo que no será enterrado en las grutas de San Pedro. En sus últimas palabras que dejó escritas, señala que, como siempre le prometió a la Virgen, ya está preparado el lugar, porque quiere ser enterrado en Santa María la Mayor, dado que es su gran devoción. Será enterrado sin adornos, en el suelo y solo con su nombre en latín, Franciscus. Los gastos de su entierro serán cubiertos por un benefactor anónimo. La siguiente fase será el conclave, que está previsto que se celebre entre el 5 y el 10 de mayo.
Tras la muerte del Papa Francisco, se abre la gran incógnita de quién será su sucesor. Para ello arrancará el esperado cónclave en un plazo de 15 días que culminará con la fumata blanca desde la Capilla Sixtina y las palabras Sabemos Papa. Está previsto que se celebre entre el 5 y el 10 de mayo, aunque podría adelantarse unos días si los 135 cardenales electores Asier se encuentran ya en Roma para elegir al nuevo jefe de la Iglesia Católica.
Así es, será el momento de saber si hay luchas de poder en el seno de la Iglesia entre el sector conservador o el progresista que hereda los postulados del Papa Francisco. La Iglesia se debate entre seguir avanzando hacia una mayor apertura o regresar al pasado en un momento en el que el catolicismo se enfrenta a una pérdida de creyentes en el mundo y la secularización. En este proceso para elegir al nuevo Papa votan exclusivamente los cardenales que no hayan cumplido 80 años cuando acontece la sede vacante. En principio existe el número límite de 120 20 lectores, si bien este tope puede superarse, como ocurre en esta ocasión, en el que habrá 135 purpurados frente a los 115 que eligieron al Papa Francisco. En total hay 252 cardenales de 94 países, si bien únicamente 135 cumplen la condición de tener menos de 80 años. Cuatro de ellos serán de España. El Papa Francisco dejó también, de alguna manera, atada su sucesión para que el nuevo pontífice sea continuista con su labor de introducir medidas progresistas en la Iglesia, como un mayor papel de la mujer o las bendiciones a parejas del mismo sexo que tanta polémica suscitaron en algunos sectores conservadores. Para ello, escogió al 80% de los 135 cardenales que tendrán capacidad de voto, aumentando así el peso de Latinoamérica o Asia, que hasta ahora habían sido relegados a un segundo plano en el peso de la Iglesia católica, pese a aglutinar a un gran número de fieles. No obstante, aún permanecen como cardenales 5 que fueron elegidos por Juan Pablo II y otros 22, herencia de Benedicto XVI. La Iglesia, por tanto, escogerá al nuevo Papa en un momento de división interna. El redactor jefe de Religión Digital, Jesús Bastante, aseguraba esta mañana a los micrófonos de Onda Vasca que espera que el nuevo Papa sea continuista de Francisco y no que revierta todo lo hecho hasta ahora.
A mí me gustaría otro papa con tintes de profeta, pero me temo que eso va a ser imposible. Me conformaría, me daría un canto en los dientes si fuera un papa que asumiera el legado de Francisco y que lo intentara llevar a término. Creo que saldrá alguien continuista, pero más temeroso que Francisco, y no me gustaría nada, y es perfectamente posible, que llegara alguien que tratase de, si no revertir el camino emprendido, sí volver a poner el énfasis en temas que habíamos dejado no olvidados, pero sí no tan en primer plano.
Tras el funeral del próximo sábado, se abre un plazo de 15 días para llevar a cabo el cónclave, donde la elección será secreta y a puerta cerrada. Desde hace más de 800 años, el método que se sigue es el mismo. Ahora mismo es imposible saber en qué momento se elegirá oficialmente al jefe de la Iglesia, ya que no hay un plazo máximo establecido para su duración. Las votaciones se inician el primer día con una sola ronda por la tarde. A partir del segundo día se realizan hasta 4 votaciones diarias. Aunque algunos cónclaves han durado semanas o incluso meses, desde comienzos del siglo XX ninguno ha durado más de 4 días. El cónclave de 2013, que eligió al Papa Francisco, solo duró 5 rondas de votación en 2 días. Para ser elegido Papa debe recibir al menos 2 tercios de los votos y aceptar el cargo. Será el momento de la fumata blanca y del tradicional Habemus Papam. Pese a que aún es pronto para saber quién sucederá al Papa Francisco, las quinielas apuntan a una quincena de cardenales papables. Entre ellos se encuentra el congoleño Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa, líder de una iglesia local de más de 7 millones de católicos. El actual presidente de la Conferencia Episcopal Africana podría convertirse así en el primer papa negro de la historia. No obstante, se ha convertido en uno de los más críticos con la decisión del Papa Francisco de bendecir a parejas homosexuales, por lo que, de ser elegido, toda apunta a que anularía este gesto pastoral no litúrgico.
En Onda Vasca hoy hemos escuchado voces alabando la labor de Bergoglio en su pontificado, entre ellas la de Juan Cuatrecasas, el padre de la víctima del caso Gaztelueta. Ha calificado al Papa como el primero en tomar medidas contra los casos de pederastia en la Iglesia. Espera que su sucesor siga su senda.
Un hombre de fe, aperturista frente a los rigoristas de la Iglesia y profundamente cristiano y humanista. Creo que con respecto al tema de la pederastia, ha sido el primer papa que ha puesto el foco en este grave problema. Hasta ahora la Iglesia, bueno, miraba de lado el tema de la pederastia, lo negaba, lo ocultaba y encubría. Y bueno, él ha sido un inicio de algo que esperemos que no se frene ahora con su fallecimiento.
Y reacciones también de políticos. Este martes, tanto el presidente español Pedro Sánchez como el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo han coincidido en destacar el papel del Papa y la cercanía que mostró con los más desfavorecidos.
Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura.
El Papa ha sido un personaje
clave para entender la Iglesia en su amplio sentido. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen, y también ha mantenido pues el pensamiento de la Iglesia, compaginando su apertura a los que, insisto, a los más humildes, con la doctrina de la Iglesia.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Consejo de Ministros ha aprobado el plan para aumentar hasta el 2% del Producto Interior Bruto en gasto militar. Mañana el Ejecutivo lo enviará a Bruselas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha comparecido para confirmar que el compromiso adquirido con la Unión Europea de aumentar hasta este 2% el gasto en defensa se cumplirá este mismo año, en 2025. El gasto en esta partida crecerá en 10.471 millones solo este año, hasta superar los 35.000. Sánchez ha avanzado que los principales objetivos serán mejorar las condiciones laborales de los miembros del ejército, mejorar también sus dotaciones e invertir en I+D+I, en servicios de doble uso, para impulsar así una nueva reindustrialización. Sánchez avanza que con este plan prevé que se generará un aumento del PIB de 0,3 décimas hasta el 0,7%, creando 100.000 empleos, 36.000 de ellos directos. Sánchez no tiene que someter este proyecto al voto en el Congreso de los Diputados, aunque sí comparecer allí para presentar su plan. Avanza que la financiación del aumento del gasto en defensa no irá en detrimento del gasto social.
Que vamos a...